Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Y si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a Roberto, que hoy vuelve a estar con nosotros. Podrás preguntarle si se puso ciego de torrijas esta Semana Santa. Podrás hacerle preguntas a Vero o podrás hacerle preguntas a nuestra invitada sobre sus películas, sobre su novela, sobre cualquier cosa. Somos muy afortunados de poder hacer radio en Quack FM y yo soy muy afortunado de que cada miércoles esté conmigo. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Roberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Gracias a ti, como siempre.
¿Nos echaste de menos estos miércoles?
No.
No, ¿verdad? Estabas muy entretenidito.
¿Para qué mentirte?
Estabas muy entretenidito.
No, estuve trabajando uno de ellos y el otro no, pero bien.
Sí, bueno, sí. Bueno. Pues me alegro de que haya ido bien tu Semana Santa y tu post Semana Santa. Estamos en Café con Gotas y hoy tenemos una invitada que está peleando por tener ya su taza de VIP, su taza de invitada anual, pero es que trabaja mucho, es que no para, esta chica no para. Entonces pues si cada año tiene algo que anunciar, algo de lo que hablar, algo sobre lo que trabajar, pues nosotros estamos encantados de llevarla. Olga Osorio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, a vosotros por invitarme.
Olga Osorio, sabéis que es directora de cine, vino a hablarnos de Salta tras su estreno, vino a hablarnos del secreto del orfebre, su película posterior, y ahora se ha pasado a la novela, así que este año nos está quedando muy literario en Café con Gotas. Estamos teniendo muchos escritores, escritoras, librerías, bibliotecas en el programa, así que hoy Olga Osorio viene a hablarnos de todo lo que nos quiera hablar y, entre otras cosas, pues de su recién publicada novela, que es una novela extraña, y encima dice que es mejor no hablar de ella, que es mejor acudir a ella sin saber nada de ella, pero bueno, aún así la traemos porque algo tendrá que contarnos.
Nosotros no le vamos a preguntar nada hasta que nos diga: he venido a hablar de mi libro, que es una frase muy literaria también.
una frase fantástica que ahora puedo decir con propiedad.
Con propiedad. Poco esperaba él que se arranque de tal, iba a quedar como una de las frases para la posteridad, ¿eh?
Tenía toda la razón. Cuando vas a un programa, si quieres expresar todo lo que traes y el programa deriva por otro lado y hasta que se está acabando y dices, pues yo vine a hablar de mi libro aquí, no vine a hablar de todas estas cosas.
Pues si llega a ir ahora a la tele, ¿no? Igual, digo, la televisión de ahora, que es difícil, sí, en prime time, que hagan una entrevista
seria.
Seria.
Sí, sí, sí. Imagínate hacerla con un broncano de la vida o con un...
Madre mía.
Olga, ¿por qué una novela después de las películas? ¿Necesitabas un nuevo reto? ¿La tenías dentro desde hacía tiempo y necesitabas sacarla? ¿Cómo fue el proceso?
Pues mira, yo realmente lo primero que quise ser era escritora, porque era algo que yo creía que podía ser. Porque cuando la gente me pregunta cómo decidiste dedicarte al cine, siempre digo que nunca me lo planteé, porque para mí dedicarme al cine era algo tan remoto y tan lejano como ser astronauta, ¿no? No tenía referentes, no conocía a nadie que se dedicara al cine, era una cosa muy... O sea, no, directamente no me lo planteé, ¿no? Nunca. Sin embargo, lo que sí me planteé desde muy pequeña era que podía ser escritora. Esto sí que era algo que, bueno, yo veía viable, porque conocía gente que escribía, conocía mujeres que escribían, había gente en mi entorno no próximo, pero gente que, bueno, pues podía yo ver en mi colegio que escribía, ¿no? Entonces esto era como... como un objetivo vital. Luego la vida pues es como es y te aleja y te trae de vuelta, y bueno, lo tenía un poco como una espinita clavada y pues nada, me la he quitado.
Qué bien. Y ahora, un mesito más o menos o dos mesitos después de la publicación, ¿cómo va el feedback? ¿Qué te va transmitiendo la gente? ¿Satisfecha del resultado?
Pues de momento mucho. Es verdad que son unos ritmos que no tienen nada que ver con los del cine, porque claro, tú el cine estrenas la peli y en el mismo día...
Impacto de 2 horas y, claro, y feedback instantáneo.
Exacto. En 2 horas pues la ha visto, con suerte, bastante gente, ¿no? Y aquí pues la gente, desde que se compra el libro hasta que se lo lee, pues... normalmente pasa un rato, ¿no? A veces mucho más rato. Entonces, bueno, ha habido gente a la que he perseguido, ¿no? En plan, pero te lo has leído. Y es como, pero déjame en paz, ¿no? Y yo, bueno, pero es que necesito que se lo lea alguien, ¿no? Y entonces es verdad como que ha tardado en llegarme el feedback, y el feedback es como a cuentagotas. Y entonces yo soy una persona bastante ansiosa y esto lo llevo regular, ¿no? Esta parte la llevo regular. Pero ahora que está empezando a llegar con cierta asiduidad, hombre, estoy muy contenta porque el feedback es muy bueno, la verdad. Está siendo muy bueno. Y luego pasa otra cosa que es muy agradecida, que es que la gente pasa mucho más tiempo con un libro que con una peli. Entonces, cuando te dan el feedback, normalmente es como... o sea, si se lo han leído hasta el final es porque les estaba gustando. Entonces, como que le cogen más cariño al libro. No sé explicarlo, pero es algo como que noto, ¿no? Como que, bueno, te hablan más, te lo cuentan como no sé, hay como una inversión
de tiempo. No es un consumo tan rápido, ¿no?
Exacto. Exacto.
Hay que meditarlo más, pues, o pesarlo más.
Y se te queda pegado, yo creo que más tiempo, ¿no? Y entonces esta parte es como muy agradecida. Y luego me ha dado otra cosa muy buena, con la que yo no contaba, pero claro, la presentación del libro no tiene nada que ver con cómo se presenta una película tampoco. Entonces he presentado en librerías con un público, creo que muy numeroso para el que suele haber en librerías, pero reducido. O sea, son grupos de 30 personas, 50 personas, ¿no? Y entonces, pues... esto es un contacto muy directo con los lectores, ¿no? O los futuros lectores, sobre todo a nivel personal. Es decir, yo lo que he tenido aquí es un viaje personal del carajo, porque me he encontrado con compañeras del colegio, las que hacía 40 años que no veía, compañeros de la facultad a los que hacía 30 que no veía, y entonces... Y eso ha sido muy bonito, porque el libro trata sobre la identidad y sobre cómo se define el yo. Y de repente me vi reflexionando sobre esto en directo, porque por ejemplo en Madrid estaba, bueno, yo ahora estoy rodando una serie allí, entonces estoy medio viviendo entre Coruña y Madrid. Bueno, primero estuve en Bilbao, ahora estoy en Madrid y en realidad estoy en Marruecos, ¿no? Entonces vinieron compañeros de la serie, que son gente de mi presente, y vinieron amigas de la facultad, que claro, han pasado muchos años, y vinieron algunos amigos de Lugo que están viviendo en Madrid, a los que no había visto desde hacía media vida, ¿no? Entonces, bueno, era como que se juntaba gente como de distintas capas de mi vida, y de repente era como tener una fotografía superpuesta de todos los diferentes yo, ¿no? De mi vida. Lo que me ha pasado sobre todo en Madrid y en Lugo, porque en Coruña me ha pasado menos, porque al final en Coruña vivo y tengo una relación como más continua con la gente que ha venido.
Y toda esa gente, es posible que te haya seguido también en el otro sector,
¿no? Seguro.
Audiovisual, es decir, habéis visto tus películas, habéis visto tus
Sí, fotos. En general sí. No,
pero, pero no tienes ese feedback tan directo.
Bueno, no hay este momento que se produce en la presentación del libro, que de nuevo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que es como que en la librería hay un tiempo largo para sentarse, para hablar, ¿no? Después hay un rato, que es el rato de las firmas. Bueno, que es como que hay una oportunidad de tiempo, ¿no? Sí, de hecho me encontré con una compañera del instituto que me decía, es que mi hija es muy fan de tus películas. Bueno, cosas así, ¿no? Y yo pues no había vuelto a hablar con esta chica desde... Claro. No sabía esto, ¿no? Entonces, y sí, sí, en general todos habían visto mis pelis, claro. Bueno, pues son gente que me conoce de muchos años, pero que no me los ha... Ha sido el libro el que me ha dado como la oportunidad de reencontrarlos.
Es introspectivo, pero ¿has escrito el libro con ojos de dirección de cine o no?
Sí, 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 sí. O sea, a ver, el libro empezó...
¿Puede haber película?
Sí. Sí. Aunque no lo puedo decir, entonces no lo he dicho.
Me ha sacado la pregunta que tenía, es que digo, es...
No lo he dicho, no lo he dicho esto, no lo he contado, no lo he oído nadie.
Es difícil extrapolar eso, ¿no? A la hora de escribir.
No, a ver, este libro nació, primero era un guión. Yo estaba escribiendo, yo toda la vida tengo novelas inacabadas para 10 vidas, o sea, sí, porque no tenía método, no tenía, o sea, en realidad hay una cosa que yo estoy diciendo mucho también, que es que hay como una mistificación, más que mitificación, de la escritura, como que es un acto que te viene como por ciencia infusa, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, en guión, como es una industria que tiene mucho más que ver con el dinero, que es más industria, ¿no? Está todo mucho más estudiado y hay métodos y hay formas de trabajar y hay estructuras que está claro que funcionan. O sea, hay como un estudio más empírico.
Más encorsetado el texto, quizá, ¿no?
Sí, no, pero también hay como una parte como que hay más estudio de esto porque funciona, cómo se hace. Entonces hay como una aproximación que luego tú te puedes quitar el corsé. Pero de entrada es como pues, cuando aprendes a dibujar, ¿no? Pues dices, bueno, pues las sombras van aquí, luego ya tú haces lo que te da la gana, ¿no? Pero hay como un aprendizaje. En escritura esto como que no existe. Es, las escuelas de escritura pues, trabajan la creatividad, que está muy bien, pero hay como técnicas de escritura que existen y que no se explican, ¿no? Entonces a mí me pasaba un poco esto, que yo era muy lectora, ¿no? Había trabajado la creatividad, pero me faltaba cómo abordar el proceso de escritura de una novela, que para empezar es una cosa larga, ¿no? Y que requiere como una disciplina y un mapa, porque si no llega un momento que te pierdes, ¿no?
¿Te costó estirar la historia?
No, es que no la estiré, no. Para nada. No. No, lo que me refiero es que es un proceso largo y que requiere técnica. Entonces yo en mis novelas anteriores no tenía esta técnica porque no la había aprendido. Entonces no era capaz de acabarlas y me generaban como mucha frustración, ¿no? Entonces hubo un momento que dije, tengo que acabar una novela por quitarme esta espinita de encima, ¿no? Entonces escribí una novela que no es esta, que no supe qué hacer con ella porque yo no conozco a nadie en el mundo editorial. Y entonces, bueno, la moví un poco, pero no funcionó porque el mundo editorial es muy complicado, porque a las puertas de las editoriales llama una cantidad de gente absolutamente delirante, ¿no? Entonces es muy difícil que te lean. Y entonces encontré pues un agente que me dijo que él me la podía mover, pero que esta no me la podía mover porque el tema que trataba le habían rechazado una novela del mismo tema, pero que si escribía otra, me la movía. Entonces yo dije, bueno... Y ahora que ya he hecho una, ya puedo hacer más, ¿no? Entonces tenía un guión que no había, bueno, no le veía yo mucho futuro y lo convertí en novela.
Mira tú, ¿por dónde puede ser que ahora vuelva a ser guión o vuelva a ser...?
Podría ocurrir, lo que pasa que es verdad que nunca será aquel que fue, claro. Porque por el medio ha pasado todo el proceso de escritura de novela, que ha sido muy largo.
¿Pero te formaste para escribir esa novela? ¿Recibiste algún tipo de asesoramiento para terminar lo que tú decías? ¿No sabía terminar esas novelas y te formaste o tuviste algún tipo de asesoramiento para por fin terminar ese trabajo?
Mi formación fue la escritura de guiones. O sea, donde yo aprendí las técnicas, por eso decía antes, que como el mundo del cine y como una parte más industrial...
Es lo que te ayudó a llevarlo a la novela.
Exacto. Yo de repente adquirí como un montón de herramientas que yo antes no tenía y que ahora las tenía. Y entonces me las llevé de la escritura cinematográfica, que no se escribe igual, que es distinto, que hay cosas que son diferentes, pero digamos que esas cosas a lo mejor yo sí que ya las tenía como lectora. Pero lo que me faltaba era como la técnica de trabajo, pues cómo se hace una estructura, cómo, ¿sabes?, cómo abordar el esqueleto, cómo, no sé, un montón de cosas que fui aprendiendo mientras escribía, ¿no? Como se siempre la informa, yo qué sé, cosas que fui, de estrategias de escritura que fui aprendiendo, que se enseñan y que se aprenden, ¿no? ¿Dónde han de estar los giros dramáticos? ¿Dónde, sabes? Este tipo de cosas. Y que me las llevé a la novela y entonces de repente pues pasé de invertir 15 años en la primera novela, que venía de hacer, yo hice cursos, venía a hacer un curso de escritura creativa, o sea, yo venía ya de estudiar, venía a hacer un curso de guión en Cuba, esa novela me llevó 15 años, la siguiente me llevó 2, ¿sabes? Entonces, bueno, hay un aprendizaje que es... Y luego, pues, para la segunda también me fui a una residencia de escritores para encontrar como el tiempo de acabarla, ¿no? El tiempo, el espacio y el... Me fui a una residencia de escritores, que es una cosa que yo le recomiendo a todo el mundo.
Yo no sabía que había residencias de escritores.
Sí. Y de artistas también, pintores.
¡Anda, qué buena idea!
Pero esta, porque hay de muchos tipos. Hay unas que son como becas, que yo también he ido a estas, que te tienes que presentar un proyecto, te tienen que elegir y a veces te dan dinero y tal. Pero luego está esta modalidad, que es bueno, como más fácil, ¿no? Que es que realmente es como una casa de turismo rural, que tú pagas tu alojamiento.
A eso.
Claro, lo único que tú... es como que la dueña te hace una mini entrevista, no es un casting, pero es como que ella te dice, bueno, ¿aquí a qué vienes? Pues claro, tampoco vas a tener a alguien que venga de fiestas y la gente va a estar encerrada escribiendo, ¿no? Y entonces estás conviviendo con... Yo estaba con 4 y hubo un momento que estábamos 5 en la casa. Y entonces estuve allí 15 días, encerrada de la mañana a la noche, pero había una cocina compartida y entonces... Era muy guay porque tú, si yo tenía ganas de hablar con alguien, ponía la oreja, ¿no? Entonces oía a alguien en la cocina, entonces yo me asomaba, ¿no?
Porque en principio esos 5 metidos en su mundo.
Cada uno en su habitación. Y entonces cuando me asomaba yo le veía el mood al que estaba en la cocina. Entonces tú ya veías que si estaba así con el té y no te miraba, ¿sabes?
Dices, convento de monje budista.
No tiene ganas de hablar. Pero si veías que de repente se giraba y te decía, ¿quieres un té? ¿Sabes? Dices, pero está como yo.
¿Quieres? Si no tiene ganas de hablar, a ti te da igual. Tú vas allí. Hay plátanos, a mí me gustan los plátanos, que yo siempre tomo un plátano a esta hora.
No, yo era muy respetuosa. Pero es verdad que todos teníamos en algunos momentos como que estábamos muy concentrados en la historia y es no me molestes, ¿no? Y en otros momentos de hostia, o hablo con alguien o salto por la ventana, ¿sabes? Y entonces está muy bien porque los otros están como tú, ¿sabes? Están en el mismo mood, están en la misma... Bueno, aparte todo esto era en Teruel, en plena España vaciada, en agosto. Y yo llegué, después de cruzarme España entera en tren, que además no tenía billetes del tren rápido, hice 12 horas de tren, y llegué allí y dije, hola, saqué el portátil y me puse a escribir. Y me dijo la doña de la casa, bueno, esto no lo he visto nunca yo en mi vida, ¿no? O sea... Porque es que dije, hola, de verdad me puse a escribir.
La gente viene más distendida, ¿no?
Claro, yo le dije, mira, me acabo de cruzar, me he hecho 12 horas de tren y he dejado Coruña, que probablemente es la mejor ciudad del mundo para estar en agosto.
¿En agosto?
Si no es la mejor, es una de las 10 mejores del mundo. No digo de España, digo del mundo. Con los conciertos, ¿sabes? Y me he cruzado toda España para meterme en un pueblo de Teruel, con todos los respetos para Teruel, que me pareció muy bonito.
¿Voluntariamente?
Voluntariamente. Que se caían los pájaros, los pobres, ¿no? Y no veías una gota de agua.
Si no me sale 100 años de soledad, como mínimo de aquí, exacto. Te voy a denunciar.
Yo llegué allí y digo, o me pongo a escribir o me abofeteo a mí misma por idiota, ¿sabes? Y entonces, que todo esto venía para contar, que allí en la casa conocí a una chica que había ido a 1000 cursos de escritura creativa y escritura literaria, y cuando yo le empecé a contar cosas de estructura, de tramas, de no sé qué, la tía estaba en plan, pero porque a mí no me ha contado esto nadie. Y digo, bueno, porque en el mundo de la literatura parece que la literatura se escribe con inspiración divina, ¿no? Y en el mundo del cine, como se juegan dineros, pues hay como un
estudio, unos protocolos,
sí, que luego tú los puedes saltar, ¿sabes? No te atan, te ayudan, ¿sabes? Es como, no sé, el que se pone a correr y te enseñan pues la técnica de correr, pues luego ya tú corres como tú, ¿no? Pero primero hay una manera como de acercarse al...
¿Y ahora qué? Porque quien te conoce en redes ve que trabajas muchísimo en muchos sectores y momentos, pero ¿y ahora qué? ¿Más literatura o más cine? ¿O puedes hacer todo a la vez?
Yo toda la vez tengo una mano atada a la espalda. No, a ver, ahora he dejado la escuela. Me pedí una excedencia, sabéis que daba clase en IMASESOM, porque esto ya era insostenible, o sea, ya tanto no... Ahora estoy con Sira, efectivamente, estoy rodando Sira y ya empezando a trabajar en los siguientes proyectos. ¿Y qué son los siguientes proyectos? Pues estoy trabajando en 2 pelis, estoy trabajando en... Bueno, entre ayer y hoy he arrancado también un proyecto de serie, pero... Y he arrancado una nueva novela también. ¿Y esto cómo? Pues esto en capas. Quiero decir, yo lo que hago es, pues me voy, me encierro 15 días y me pongo la novela, ¿no? Después me llaman de una productora que ahora hay una entrega, ¿qué tal? Que vamos a estas ayudas. Pues entonces...
Pero tu cabeza se puede permitir eso, es decir, dejar la novela de lado un ratito, sí, porque tengo un proyecto que tengo que acabar en 2 meses rápidos y después vuelvo a la novela.
Sí, es sí, que yo, mi cerebro funciona así. Sí,
y si uno quiere comer, más vale que pueda atender a todo, ¿verdad? Exacto. Cuando hay trabajo. Exacto. Eso es lo que estaba pensando, Olga.
Vale, vale, pero queremos que nos hables más de la novela.
Pero uh-huh, después de la canción, Vero, que, vale, que si no...
Queremos un spoiler. Claro, sí.
El pasado sábado, vaya noche que tuvimos en Coruña. No era agosto, ¿eh? Pero vaya. Vamos a ver si suena lo que tiene que sonar.
Estás generando mucho suspense, ¿eh?
Sí, y no era mi intención. Simplemente que los botones. Uy. Vamos a ver. Porque no suena lo que tiene que sonar.
Hacemos la pregunta, ¿te parece?
El pasado sábado tuvimos una gran noche en Coruña. Luz y Celtas Cortos en la misma noche. Luz en el Palacio de la Ópera y Celtas Cortos en la Sala Pelícano.
¿Y nosotros dónde estuvimos?
En Luz. Ah. En Luz, porque la habíamos entrevistado el miércoles y teníamos muchas ganas de verla. Roberto, ¿puedes venir a echarme una mano? Voy. A ver por qué no sale la canción de Celtas Cortos. Nosotros fuimos a ver a Luz, 2 horas de concierto, una maravilla. Nos gustó. No, eso es lo que tiene que sonar, pero en línea. Y no está entrando en línea.
Cruzar.
Una maravilla de concierto, 2 horas, Luz en plena forma, comunicativa con el público, 2 cambios de vestuario, en fin, una gozada de concierto. Claro, no pudimos acudir al concierto en Pelícano de Celtas Cortos, me dijeron que estuvo muy bien. Y así que el pasado miércoles disfrutábamos de 3 canciones de Luz y hoy vamos a disfrutar de 3 canciones de Celtas Cortos. Mirad, voy a subir un poquito la música de fondo, que es Carlos Núñez hoy, y voy a poneros la canción de Celtas Cortos, ¿vale? Ya está sonando de fondo. Está sonando de fondo esta Lluvia en Soledad, una de mis canciones favoritas de Celtas Cortos, que estuvo este sábado en Pelícano y nosotros estamos disfrutando de su música hoy en Café con Gotas.
Sí, ay, sí, temblor, la lluvia cae en soledad. Sí, ay, sí, temblor, no llamas si no vendrás. Ahora recuerdo tus manos, tu ausencia ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara, tu fantasma quiere hablar. Y junto a mí está en la cama, pero calor no me da. Y ahora ya no somos nada, ni tu fantasma ni yo. Soledad.
26 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, disfrutando de escuchar tres canciones de Celtas Cortos y disfrutando de contaros algunas de las cosas que van a pasar esta semana en Coruña. No hay que esperar al fin de semana porque toda la semana ya tenemos Festival de Narración Oral en el Fórum Metropolitano. Y para hablar de él, tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, Ramiro Neira. Muy buenas tardes. Ay, qué bajito te oigo, vamos a ver ahora. Buenas tardes.
Ahí estamos.
Gracias por estar en Café con Gotas, Ramiro.
Nada, gracias a vos por invitar, que en este caso comunicación es hablar con vos siempre es fundamental y siempre un placer.
Claro que sí, y yo me estoy acordando que la última vez que te vi fue en el concurso de comparsas.
Sí, señor, ahí estivemos, efectivamente.
¿Qué tal la edición de este año? ¿Contento?
¿Cómo, perdón?
¿Qué tal la edición de este año? ¿Quedasteis contentos?
Sí, muy contentos, muy contentos. Son puntos de encuentro ahí, no entroido, todo esto que... Jo, que siempre es maravilloso, ¿vale? Entonces siempre, la verdad es que siempre lo pasamos muy bien.
Yo era la primera vez que iba al concurso y me encantó, la verdad. Me encantó.
Sí, porque al final, quiero decir, son puntos de encuentro que gente que es mayor, a día de hoy, ya se está juntando para planificar un encuentro que ven, ¿no? Es creativo, es muy familiar, hay gente que no fue nunca a este concurso de comparsas que vaya. Que vaya porque os vais a pasar muy bien, que os vais a pasar muy bien siempre.
Pues sí, me pareció ágil, me pareció que el presentador lo hizo muy bien, me pareció que las letras en la pantalla era muy buena idea, así que sí. muy contento.
Pues me alegro de moito.
Ramiro, ¿cuántas ediciones llevamos de este festival?
Pues mira, en este año estamos de cumbre, estamos con la décima edición.
Qué bien.
Cuadécima edición, sí, de este Festival de Narración Oral falando a boca chea. Sí, eu non son moi dado a grandes festexos, sí que son dado a celebrar cada edición, non? A disfrutar de cada edición. Decía, facer algo especial, diferente, cada ano é especial e diferente, sí que é certo poñer en valor, non? Que levamos de sanos pois buscando este punto de encontro en torno a narración oral galega, con cousiñas que cada ano pois lle queremos dar valor en cada edición, pero sí, moi contentos de estar a celebrar a décima edición, por suposto.
Como siempre, tenemos las tres partes del festival: la parte infantil, la parte medianamente amateur de por las tardes y la parte profesional, ¿sí?, digamos, en el auditorio por las noches. Se abre esta parte hoy con, pues el, si no es el boss, pues uno de los tres bosses que hay en Galicia, ¿no? En narración oral. ¿Me lo admites?
Claro, efectivamente, con Cándido pasó. Y ahí falta una parte que obviamente no se publicita porque es un contexto, digamos, más interno, ¿no? Que intervención de estos narradores o narradoras en contexto educativo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Cándido hoy acaba de estar en centros educativos del Concello de Oleiros, actuó para los tres e Centros de Educación Secundaria do Concello de Oleiros. Foi un disfrute, ali todo o mundo quedou super contento, concello, mestres, alumnado, etcétera, etcétera. E agora, efectivamente, pola noite, que mellor maneira digamos, de abrir este festival a ver, hai moitos voces, hai moitas vozas, non? De narración oral galega, pero obviamente cambio pasó a nivel personal, porque fai moito tempo que o coñezo, bueno, para min Cándido é un mestre de mestres, como pode ser Kiko, como pode ser Celso, como pode ser Paula Carballeira, como pode ser como pode chegar a ser ou xa é Mariana Pontraja, non? Uh-huh. Que outro perfil de narradora que atemos este ano tamén é que unha bestiada, non? Entón, sí, a verdade que estamos moi contentos e, ademais, ao longo desta semana, pois tamén Dani Blanco, como Mariana Pontraja, tamén van intervir en centros de educación secundaria da cidade, e a chegar tamén, non? Que importante a narración como espectáculo, os nosos adolescentes, pero despois tamén desas sesións, pois poder falar con eles e falar de onde ven esto da narración, ¿no? De contar historias, ¿no? Lo mellor eles están nun contexto completamente diferente, sí que nos interesa chegar de onde ven isto, porque os narradores e as narradoras galegas son potencia, ¿no? A nivel prácticamente mundial, ¿no? Si somos unha cousa en potencia en Galicia, entre outras moitas cousas, é precisamente nos nosos narradores e narradoras.
Las sesiones de las 8:30, Cándido Pazó y Dani Blanco mañana, el viernes Mariana Pontraja y Miguelón Paz, y el sábado otro de mis preferidos, Avelino González, cerrando
claro,
el ciclo.
Sí. No está mal, ¿verdad?
No, no está mal. No, se me hace la boca agua. En la parte de tarde, mañana jueves Agregando, el viernes Colectivo CES y el sábado sí. Colectivo Cedo Chapalabra. En esas sesiones a las 7 gratis en el vestíbulo. Unas sesiones que yo suelo seguir y que siempre, donde siempre aprendo muchas cosas. Y donde se pone a prueba el contador. Y donde empieza a tomar contacto con el público y donde empieza a cogerle el tranquillo, ¿verdad?
Efectivamente, un espacio donde en estas veces de edición jugamos con diferentes estrategias o impactos, ¿no? O diferentes valores. Desde el año pasado, donde quisimos un poco nomear ese espacio como Pedro Brandariz, ¿no? Este amigo nuestro que perdimos, que era un amante de la narración, o queremos un poco que a idea forza sea abrir ese espacio a persoas que teñen a narración, sí, como espectáculo, pero como amor, non como cariño, non? Xente que se encontran, que nos encontramos en torno á narración oral, pero como pasatempo, non? E a verdade é que unha acción que os vencella moitísimo, que o queren moito, que disfrutan moito, entón, efectivamente, abrir este espazo para todas aquelas persoas que queren contar historias, non? E que son amantes de contar historias, efectivamente.
Ramiro Neira, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas. Recomendamos de corazón a todo el mundo que acuda a este festival, a todas las sesiones que pueda, y larga vida al festival y que se siga pudiendo celebrar muchos años más.
Sí, e larga vida para vos, que sempre estades aí, sempre estades con cariño, generando non publicidade e difusión sobre este festival que é fundamental. Moitas gracias a vos.
Pues 30 años llenos de cariño, ojalá nos sigan más, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Un abrazo muy fuerte.
Otro grande, Pablo.
Adiós.
Chao, chao.
De fondo nos sigue acompañando la música de Celtas Cortos y nos sigue acompañando, por supuesto, Olga Osorio, la directora de cine, escritora, que tenemos hoy con nosotros en el estudio. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Olga?
Pues me ha costado, pero estoy en un momento tan positivo, te lo juro, estoy tan positiva que no se me ocurre nada, pero mira, algo se me ocurrió que tiene que ver con el transporte, que creo que la queja anterior también había sido sobre el transporte, pues otra vez vuelvo con algo que seguro que ya se ha quejado alguien antes que yo, seguro. A ver, yo como sabéis soy usuaria de transporte público y, por ejemplo, fui a presentar el libro en Cambados y quería ir en tren. Pues no pude ir en tren porque los trenes que bajan era un viernes, me parece. Los trenes que bajan desde Coruña a Rías Baixas los fines de semana con los estudiantes están repetados, no hay plazas. Y digo yo que si se vende todo, pues será porque hay demanda. Y si hay demanda, pues podían poner un vagón más, ya está.
Estamos de acuerdo totalmente, ¿eh?
Sin duda, el tema del tren es peliagudo.
Peliagudo. Y está pasando últimamente. Y gracias que tienes un tren que va hasta abajo.
Sí, porque los que quieren ir a Barcelona ya no pueden, ¿no? Si quieren ir a Barcelona ahora van por Madrid, ¿no?
Hombre, yo sí sigo porque yo he estado trabajando en Bilbao y tenía que cogerme dos aviones. En tren era imposible, o sea, no había manera. Y hacía Madrid-Coruña, Coruña-Madrid, Madrid-Bilbao y vuelta. Lo cual está bien si no se retrasa ninguno de los dos vuelos. Si no, ya...
¿Y pasas el día en los aeropuertos?
Sí, sí, era bastante lata.
Un problema que tenemos con los trenes que nos acercan tanto, pero que últimamente nos están dando muchos problemas, y más desde el accidente de Adamuz, que ha revuelto todo el tema un poco más. Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo va en relación a las webs de las bibliotecas del concello de aquí de Coruña.
Todas. Sí,
porque son muy revesadas las webs para la solicitud de actividades. Entonces están todas mezcladas, tienes que filtrar, aunque vayas a la web de una biblioteca te aparecen todas, están como muy mezcladas. No sé, no me parece nada claro ni nada intuitivo. Entonces yo creo que deberían tener como una web mucho más cuidada, mucho más profesional, en la que esté muy clara cuáles son las actividades que vas a tener, cuándo es el plazo en el que te tienes que inscribir, y ahora me parece todo un batiburrillo, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas pues que al final pues no te enteras porque no está bien organizada la información, y bueno, me parece una pena porque no creo que sea difícil de solucionar.
Igual deberían tener web propia, ¿verdad?
Y no estar claro, y no la... ir... Es que te deriva a una web del ayuntamiento, entonces es como todo muy lioso. Todo, tienes que pasar como por muchos
poniendo,
enlaces.
Estás poniendo cara de súper amargo, ¿eh?
Sí.
¿Cómo me fastidió eso?
Sí, es que me parece que debería ser mucho más intuitivo, más cómodo, más directo.
Sí, estamos de acuerdo. Estamos...
Vamos a mandar un par de mails.
Sí, nos
por favor.
Ya hemos logrado que la música suene, ¿eh, Robert? Ya lo tenemos.
Venga, va,
ya
va.
Ya hemos encontrado el botón secreto que no estaba sonando. ¿Tú tienes un café amargo, Roberto?
Yo estoy como Olga. Estoy de vacaciones y no... Estoy chill totalmente. Pero voy a poner precisamente eso. Que tengas vacaciones cuando no las tienen los demás. Me parece... No, muy amargo, porque el que está de vacaciones soy yo. Lo dirán los demás. Ostras, eres tú el que está de vacaciones.
Tiene ventajas eso,
Tiene ese punto de que...
Te imagínate.
Estoy de vacaciones, pero están todos a lo suyo. Todos trabajando, todos estudiando.
Ya,
todos...
pero tú tienes tiempo para ti. Y eso no siempre lo tienes.
Te digo que desde el domingo que me incorporé a las vacaciones, estoy trabajando más que trabajando. No sé si quiero volver a trabajar para estar estabilizado, para tener tu horario, tu... No sé.
Sí, sí. Empiezas a sentir...
Llevo 3 días de vacaciones, ¿eh? Así que mire.
Incómodo dentro de tus propias vacaciones, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Es mi café amargo de hoy. Ya ves tú qué amargo está. Leche azúcar.
Igual te quitan las vacaciones.
Claro, no lo voy a decir muy alto.
No.
Se queda ahí.
Pues nos adherimos a ese café amargo de sentir que no estás aprovechando lo suficiente el tiempo, que a veces es molesto. El mío es muy sencillo. Me ocurrió hace 2 fines de semana, donde en sábado y domingo se me juntaron 2 carreras. Ya no propias de un señor de 50 años tras el bus y que no lo cogí. Qué rabia da. Podía ser.
Pero te has planteado que es por eso que acabas de decir, por un señor de una edad determinada que ya no llega al bus.
Tú fíjate cómo fue la primera. No, Mateo es mi hijo de 10 años, no llegamos. Que sí, papá. Que sí, papá, que sí que llegamos. Ya corre más que yo, claro. Y se puso a correr y efectivamente podíamos haberlo. Si hubiera echado a correr antes, podía estar sin hígado o podía haber llegado al bus.
Si le das la mano a Mateo, él hubiese tirado de ti y hubiese llegado.
Ya no sé qué combinación. El caso es que si hubiera 3 personas subiendo al bus, el bus hubiera esperado lo suficiente.
Y no paran, ¿eh?
Ley de Murphy.
Y no paran.
Ese día no había 3 personas. No había ninguna persona subiendo al bus.
No, pero yo pasa mucho que el señor busero, perdón por la palabra, pero desde la universidad le llamó buseros a los conductores de bus, pues miran por el espejo, ven que viene una señora con la lengua afuera o un señor de una edad determinada y no para. Cerró la puerta y chao, chao, que viene el otro en 15 minutos.
A ver, en su descargo tienen que cumplir unos horarios, sí. Y si no nos quejaremos de que no llegan, que llegan con retraso la parada, ¿no?
Sí, sí, pues pasó el sábado de Ramos y domingo de Ramos, creo que fue esta fatalidad. Pero bueno, seguimos en nuestro Café con Gotas. Estábamos hablando de los próximos proyectos de Olga, de sus películas, de su novela, y yo quería hablar de este tema editorial. ¿Qué tal con la editorial? ¿Te apoyaste bien? ¿Te apoyaron? ¿Fue fácil el trámite o no tanto?
A ver, como dije antes, el conseguir publicar es muy difícil. O sea, me parece una... En mi caso hubo una combinación de... Bueno, fundamentalmente suerte, que es que leyó la novela una amiga que no tiene nada que ver con el mundo editorial, y esta amiga comentó la novela en una comida, y en esa comida había una chica cuyo hermano trabajaba en el mundo editorial, y el hermano se leyó la novela y le pareció que no encajaba directamente en su sello, pero le gustó mucho, y entonces me consiguió un agente, porque los agentes tampoco te atienden. O sea, los agentes no te contestan, o sea, es igual de difícil que conseguir una editorial. Y una vez que tuve agente ya fue todo rápido. O sea, es verdad que una vez que tuve agente, yo no sé si a los 2 meses o 3 ya me dijeron, bueno, pues estamos hablando con varias editoriales y tal. Y entonces, bueno, un poco ellos perfilaron y nos fuimos a por esta, porque el libro tiene como, bueno, el libro, aunque no hay, yo no quiero hablar mucho de la trama, pero del libro algo se puede hablar. Lo han catalogado como thriller psicológico.
Chan, chan.
Claro, quiero decir que es un libro que tiene trama. Digo, porque a veces cuando me pongo a hablar de él, como trata temas así como un poco metafísicos, claro, yo en alguna presentación he dicho, bueno, pero no os hagáis la idea equivocada, porque claro, la identidad, el yo, digo, pues suena un poco sesudo.
La novela se llama Extraña, que la creo novela, que no lo hemos dicho.
Es verdad.
Principio.
La novela se llama Extraña.
Estábamos jugando eso de no hablar mucho del libro, pero
y nos hemos pasado.
Se llama Extraña y
está publicada en ADN, que es un sello que publica como, pues un poco lo que me gusta a mí, porque publica como novela que puede rozar el género. O sea, puede tener algo de novela negra, puede tener algo de misterio, puede tener algo de thriller, pero es novela literaria, es decir, es novela de calidad literaria, no es novela de aeropuerto, ¿me entiendes?
Sí, no te encasilla ahí un...
Claro, que yo era donde no quería estar, porque la novela es verdad que es lo que en inglés llama un page turner, que es una novela que a lo mejor al principio cuesta un poco más, pero una vez que enganchas es de lectura muy rápida.
¿Y dónde nos hacemos con ella?
En cualquier librería.
Muy bien. ¿Cualquier librería?
Si está en el Corte Inglés.
Está en el Corte Inglés. Está en Fnac, está en la Casa del Libro, está... Y luego hay un portal, que ya que hablamos de esto, que se llama todostuslibros.com, que es un portal que vincula a las librerías que no son ni Amazon, ni... Vale, o sea, que
pequeña,
no son cadenas.
Pero bueno, si podéis, mejor acudir a una librería, habláis con el librero, dais una vuelta y os lleváis el libro de Olga y algún otro.
Por eso digo, pero que todos tus libros, para eso es buen sitio, porque te dicen qué librerías de tu ciudad está el libro que estás buscando. Y si no, te lo dejan cargar. Es decir, imagínate, pues yo quiero comprarlo en esta librería que me queda cerca de mi casa. Pues lo pides allí en todos tus libros, a los 2 días vas a buscarlo en persona y, como acaba de decir Pablo, pues ya de paso, pues te llevas 3 o 4 más.
Claro que sí.
¿No?
Queremos disfrutar de otra de las canciones de Celtas Cortos. Gracias a Roberto, que me provee de la música casi siempre en el programa, y hoy nos costó un poquito encontrar los botones, pero por fin lo hemos encontrado.
Alguien le dio un botón que no era, ¿eh?
Sí. Esto se llama Retales de una vida y disfrutamos de él en Café con Gotas.
Sale una canción y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor, de las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo we'll be right back. acordes, siempre hay un traidor de los acordes mayores. Es el más grande menos de las grandes ocasiones, alguna y mejor de los grandes perdedores. Hay un ganador, es el mejor del equipo, el latido del corazón. Al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno de lo malo nada. Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde vaya. Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra.
Disfrutando de la música de Celtas Cortos, tenemos mucha cultura por delante, tenemos también deporte. Os recordamos que el Deportivo perdió 2 puntos en el minuto 90 el pasado domingo, así que empatamos 1-1 en Huesca y no pudimos llevarnos todos los puntos. Al menos nos llevamos uno que nos sirve para estar de segundos en la tabla de segunda división. Y el Básquet Coruña también se le fueron unos cuantos puntos, unas canastas que no entraron, y perdió con el Obradoiro el sábado en el gran partido que más o menos decidía quién sube directo y quién se va al playoff. Así que probablemente nos toque penar en el playoff e intentarlo por esta vía, y sea el Obradoiro el que suba directo. Bueno, al menos que el que suba directo sea un equipo gallego como el Obradoiro. Nos alegramos por ello. A ver si lo logramos también nosotros. Mucha cultura por delante, como os decíamos, y para hablar de algunas de esas cositas que tenemos por delante, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Miguel Romero Llopis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Juan Miguel Romero Llopis es el director de la banda municipal. Estuvo en el estudio hace unos cuantos meses y hoy le llamamos porque tenemos la recta final hasta el verano, la recta final de los conciertos de la banda municipal, y son muy apetitosos. Os queríamos hablar de ellos. Para empezar, del que tenemos este domingo, 12:15 en el Colón, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos la cita ineludible dominical, casi de todos los domingos, con la banda municipal.
Vamos a tener a la banda municipal acompañada, ¿no?
Sí, y en este caso muy bien acompañada, como en su momento ya comentamos ahí. La banda es un pilar en la cultura musical, pero más allá, en la cultura social. Todo el mundo tiene la banda, pues recuerdos de cuando me llevaba mi abuelo, me la encuentro en fiestas. O sea, la banda es algo más que una entidad musical, sino sobre todo es una entidad coruñesa. Y tratándose de esto, yo intento involucrar a toda la actividad y a todas las asociaciones culturales y coruñesas dentro de la banda, y más si son musicales, como es el caso. Tenemos invitados nada más y nada menos que al coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia este domingo, sí.
¿Cómo ha ido el trabajo con ellos? ¿Ha sido fluido? ¿Ha sido fácil?
Pues ha sido muy fácil, gracias a la dirección también, Javier Fajardo, el director del coro, con el que hemos concertado rápidamente. El coro, bueno, el coro es muy potente, tiene una inercia, acaba de hacer Termina Burana, o sea, el coro está a un nivel, y por eso proponerles la primera colaboración que hacen con la banda, pues una obra realmente ambiciosa.
Qué bien, las 7 trompetas del Apocalipsis es lo que vamos a poder escuchar el domingo.
Óscar Navarro, que ya es un conocido de la ciudad, tiene un lenguaje muy directo, siempre se apoya en tramas espectaculares, y en este caso efectivamente sobre las 7 trompetas del Apocalipsis, ese instrumento que junto con las campanas son bíblicos, la campana y la trompeta aparece mucho en la Biblia, y esos 7 toques de trompeta que enuncian un poco el final del mundo o del juicio final, y finalmente toda una redención y todo un encuentro con el bien, pues eso refleja esa lucha y ese final apoteósico donde triunfa el bien. Es la suite sinfónica, las 7 trompetas del Apocalipsis, con coro y banda sinfónica, que vamos a interpretar este domingo.
Sin tiempo para respirar, el jueves estaréis en el Ágora a las 8 de la tarde con el recital lírico, ¿verdad?
Exactamente, junto con el aula de canto del Conservatorio Superior. Nuevamente seguimos colaborando con amigos y entidades musicales de la ciudad. Viene todo el aula de canto, ya lo hicimos el año pasado y fue un tremendo éxito. Son creo que 12 cantantes de un altísimo nivel, estudiantes, pero ya de un altísimo nivel. Y entonces ofrecen una gala lírica, irán pasando y ofrecemos un repertorio maravilloso de ópera y de zarzuela en el Centro Ágora, jueves 23 en el Centro Ágora.
Y dos jueves más, el 30 de abril, otra vez en el Ágora, concierto de graduación.
Correcto, también en colaboración con el conservatorio, es un trabajo de final de carrera, los alumnos de dirección de orquesta se examinan con la banda municipal, en este caso Feli Rodríguez, un alumno formadísimo que acaba la carrera de dirección de orquesta, tiene la suerte de examinarse con la banda municipal. La verdad que abril viene lleno de primavera, nosotros este intercambio, y mayo no es menos.
Porque en mayo estaréis el 7, jueves 7 de mayo, dentro del Festival Resis, en el Colón otra vez, a las 8 de la tarde.
Música contemporánea, el Festival Resis, uno de los festivales referencia de música contemporánea, y ahí la banda nuevamente muta de traje para ofrecer un repertorio totalmente de vanguardia. Tenemos un solista valenciano que viene a ofrecer un concierto de oboe, y en un mes hacemos cuatro programas totalmente distantes, sinfónico coral, lírico, un director invitado, y este música contemporánea, y la traca final de mayo no es menos, el 17 de mayo, domingo, como no puede ser de otra manera, porque este año cae así, Letras Galegas. Invitamos al grupo de actores, al grupo de teatro de Astrada, a hacer una representación sobre el típico drama galego de que un trabajador marcha exiliado a la Argentina en tiempos de posguerra y queda la mujer aquí embarazada. Bueno, sobre ese drama que es tan galego hay un libro, Carmen Sempre Trúa, al que se le ha puesto música. Vamos a hacer esa música incidental sobre ese texto el 17 de mayo en el Teatro Colón a las 12:15.
Pues deseando estamos poder veros en todas esas ocasiones, y felicidades a la banda municipal por el magnífico trabajo y por cuánto llena de música, como quien colorea un calendario, la primavera en Coruña. Gracias, Juan Miguel.
Efectivamente, gracias a vosotros, fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene, hasta el domingo, que nos veamos en el concierto y que disfrutéis mucho de todas estas citas.
Eso es, muchas adiós. Gracias, hasta que queráis, chao. Está bien, café con gotas que deba pasar, se hace más corto volver a empezar, sube el volumen, me quedo aquí, que se derrame lo que te reí. Y aquí nos enfrentamos con... Sí. ¿Con qué nos enfrentamos, Roberto?
Nos enfrentamos con la IA, Me puse a jugar y le he dicho, hazme una sintonía para el programa. Y me hizo dos o tres cosas muy interesantes. Esta es verdad que empieza así, es muy suave, dice este sketch así. Después se inventa palabras que tienen que ver con eso, con una tarde, con un café, con no sé qué, pero dice café con gotas en cualquier FM. Pon otra.
Vamos a poner... Tenemos tres muestritas.
Sí, pongo otra para que veas ahí lo que... Cuac FM 103.4.
Tu radio por la tarde es un buen rato. La cara de Vero. Llegan las 4 y el plan perfecto.
Café con gotas te da el gran concierto. Parece un programa infantil, ¿a que sí?
Por favor. En Café con gotas todos se unen.
Café con gotas en Cuac FM. Tu mejor plan. Es super jingle.
Es bastante impresionante, ¿eh?
Me encanta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con REM? ¿Qué hacemos con The Bagels y Video Kill the Radio
Star? Dale esta.
Muy jingle este, ¿eh?
Está bien. Muy de nylons.
Esto es Motown total.
Total.
Ahora no sé lo que dice, ¿eh? Porque no le escuché que dijera nada, pero le tuve que escribir muy bien el FM, F, con todas las letras, y M, porque si no, los números hacían una cosa en inglés súper rara, y se comía el punto, 4, y...
Ajustó el dial mi transistor.
Lo hace muy divertido, es cuestión de estar ahí dándole vueltas y...
Mira que si Olga se entrega a la inteligencia artificial y le pide a la IA que remate su novela...
Un peligro
claro, para... Claro, todo. Y habrá tenido la tentación en alguna tarde gris y oscura, pero no, ¿verdad?
No.
Bastante te costó formarte, bastante te costaron tus cursos.
muchos, ¿verdad?
Bueno, hablo con ella y me peleo con ella, ¿sí? Como todo el mundo, pero no, porque tiene unas ideas así un poco peregrinas.
¿Qué tal se llevan tus hijos con la IA, que están en edad de pelearse?
Sí, bueno, el mayor está haciendo matemáticas y dice que no, que muy mal, que es burrísima y que lo lleva al huerto todo el rato y... Y el pequeño, pues supongo que hace los trabajos del instituto con la IA, pero yo miro para otro lado.
Tú miras para otro lado, ¿no? hablábamos antes de Sira y el trabajo que estás haciendo. ¿Qué es lo más gratificante de esta serie? ¿Qué es lo que más te está aportando en esta grabación?
Uy, para mí esto ha sido un regalazo porque, bueno, para empezar, lo estoy pasando muy bien porque también hay una parte como que como no es mi historia, esto suena muy mal así dicho, pero quiero decir que... Que es como una parte donde yo voy allí a hacer lo mejor que yo sé con la historia de otra persona, pero no sufro porque es mi historia y entonces a lo mejor yo me había imaginado determinadas cosas que no salen y tal. Entonces es como que, bueno, que es como que voy a jugar más.
Interpretas una partitura.
Y... Exacto, uh-huh. Claro, entonces la partitura ya está, pues yo, exacto, es que es eso. Entonces, bueno, pues como muy, muy disfrutón, ¿no? Luego me ha dado la oportunidad de dedicarme ahora a tiempo completo al cine, que era una cosa que yo le estaba como... Andaba dando vueltas, pero no me atrevía, ¿no? Entonces ahora, pues, bueno, esto es tele, no es cine, pero bueno, da igual. Y luego está siendo un máster, pues un rodaje larguísimo y estoy, pues hemos empezado a rodar en noviembre y terminamos el 31 de mayo.
¿Eso que te implica ir a Marruecos también?
Exacto, sí. Somos dos directoras, ella hace 5 capítulos, yo hago 3. Hemos estado en Bilbao, en Madrid, y ahora nos vamos a Marruecos en breve. Han pasado muchísimos actores, pues está Elvira Mínguez, bueno, está Adrián Ugarte, por supuesto, que vuelve a ser la protagonista absoluta de todas las series, Adrián Ugarte, ¿no? Está Rubén Cortada, está, pues eso que acabo de decir, Elvira Mínguez, Carlos Santos, bueno, no sé, actores que no son tan conocidos en España, pues son actores internacionales. Entonces, bueno, está siendo un súper viaje, vamos, o sea, me estoy pasando pipa.
Qué bien, una última cita que os queríamos recordar. Es este viernes en Tío Ovidio, estará Quique acompañado de Manu Clavijo, nuestro amigo Manu Clavijo del violín, y Gabriel Vidal.